Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Expectativa por un discurso del vicepresidente de Estados Unidos sobre Venezuela en el que mencionaría a militares y jueces. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo y su colega ruso Sergei Lavrov seguirán hablando de Venezuela en Rusia. El plazo para lograr un acuerdo comercial Estados Unidos-China avanza y crece el nerviosismo en los mercados. Y el golfista Tiger Woods recibe la medalla de la libertad de manos del presidente Donald Trump. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 7 de mayo de 2019 y ustedes sintonizan La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ofrecerá hoy un discurso en el que se anticipa ofrecerá nuevos incentivos a los militares de Venezuela para que den la espalda al presidente Nicolás Maduro en respuesta a un alzamiento que fracasó la semana pasada. Según la agencia de noticias Reuters, que cita a un funcionario de alto rango del gobierno, el vicepresidente mencionará este tema en el discurso que pronunciará hoy ante las Americas Society en el Departamento de Estado. Y también se anticipa que lanzará una advertencia sobre las próximas sanciones de Estados Unidos contra 25 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El vicepresidente Pence también reiterará la ayuda a los refugiados que han huido de Venezuela y un paquete de ayuda económica que dependerá de una transición política. El discurso del vicepresidente Pence esbozará la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump luego de las masivas protestas callejeras de la semana pasada encabezadas por el presidente encargado de esa nación, Juan Guaidó. Y el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, y el canciller ruso Sergei Lavrov se reunirán la próxima semana en Rusia para abordar la situación de Venezuela, entre otros temas. Luis Alberto Facal con detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostendrá conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la ciudad de Sochi, en el sur de Rusia, el 14 de mayo, informó el martes la agencia de noticias rusa RIA, citando una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Se espera que ambos discutan la crisis política en Venezuela y el programa nuclear de Corea del Norte. Entretanto, el lunes, el secretario Pompeo se reunió con su contraparte ruso, Lavrov, en medio de las tensiones entre los dos países por la crisis política en Venezuela e insistieron en que no quieren una intervención militar extranjera en el país. Después de sus discusiones al margen de una reunión del Consejo Ártico en Finlandia, de la que Estados Unidos y Rusia son miembros, se le preguntó a Pompeo qué tan lejos están los dos países entre sí sobre Venezuela. Dejé en claro nuestra opinión de que los venezolanos merecen una democracia, que no haya ninguna parte extranjera que maneje a su país o que esté involucrado militarmente en su país de manera consistente. Así que queremos que los cubanos salgan. Queremos que los iraníes estén fuera. Queremos que salgan los militares de Rusia. Tuvimos esa conversación y comenzamos a hablar sobre cómo nuestros intereses podrían encontrar una manera de avanzar. No sé si llegaremos al lugar correcto, pero tendremos más conversaciones. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo a los reporteros después de la reunión que advirtió a Pompeo que la intervención militar estadounidense en Venezuela sería catastrófica e injustificada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, Venezuela sigue con expectativa la reunión del grupo de contacto que se inicia hoy en San José, Costa Rica. Carolina Alcalde tiene el informe.
El diputado Ángel Medina, presidente del bloque parlamentario del Par Latino, hizo un llamado al grupo de contacto reunido en Costa Rica para lograr mayor presión sobre el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro y que entienda que no hay posibilidad de diálogo para lograr un cambio democrático en el país. El parlamentario insistió en que los acontecimientos registrados la semana pasada son muestra del debilitamiento de quienes detentan el poder y exhortó a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a visitar Venezuela.
Trate de parar la sangría y la locura que está llevando a quienes están lamentablemente en el poder a violentar todos y cada uno de los derechos humanos de los venezolanos. Venga a Venezuela para ver si con su presencia aquí logramos poco a poco ir desinstalando ese cuerpo parapolicial que significan colectivos y cuerpos paramilitares que están arremetiendo contra todos los venezolanos.
Entre tanto, representantes del gobierno de Nicolás Maduro continúan exigiendo a la Fiscalía actuar contra los implicados en la sublevación militar del 30 de abril, como destacó Freddy Bernal, protector del Estado Táchira fronterizo con Colombia, en declaraciones al canal del Estado.
¿Qué vamos a esperar para meter a la cárcel a los traidores? ¿Que asesinen a alguien? ¿Que en su locura ponga una bomba en el metro y asesine un poco de gente?
En las últimas horas, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, amenazó con levantar la inmunidad parlamentaria a los diputados que apoyaron los acontecimientos de la semana pasada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, reiteró en entrevista con la Voz de América que su país continúa empeñado en lograr presión en todos los ámbitos posibles para conseguir la salida de Nicolás Maduro del gobierno de Venezuela. Les presentamos parte de esta entrevista realizada por Jorge Agobián.
Lo primero es que allá no hay un gobierno, allá hay un régimen criminal que tiene ocupado el Palacio Miraflores. Esa es la triste realidad. Lo segundo es que en realidad nosotros desde hace ya varios meses, tal vez unos 3 meses, recibimos una información de inteligencia. Esta información se ha podido constatar después con otras fuentes humanas en donde dice que habría la intención de atentar contra la vida del presidente Duque. Y esta información se volvió ya crítica, justamente coincidiendo con esas marchas, esas mingas indígenas que se organizaron hace 2 meses y medio, que duraron 1 mes en el departamento del Cauca, y allí pues la información ya realmente se volvió muy, muy, muy crítica. Entonces pues esto ha obligado a que se refuerce la seguridad del presidente, y pues sabemos que lamentablemente allá en Venezuela en este momento confluye todo, desde un régimen criminal que está al frente del poder con el narcotráfico, los muchos grupos terroristas del mundo entero, grupos que realmente sabemos que encuentran en Venezuela hoy el abrigo que no encuentran en ningún país que tenga un sistema legítimo ni que tenga una democracia.
El tema de una posible intervención militar para Venezuela ha vuelto al tapete, una intervención militar estadounidense. ¿Qué tipo de conversaciones está teniendo el gobierno de Colombia con Estados Unidos sobre este tema?
Nosotros le hemos dicho al gobierno de Estados Unidos la preocupación que tenemos obviamente con Venezuela, la preocupación la compartimos totalmente. Nosotros en Colombia somos realmente los que estamos llevando en este momento la parte más difícil, esta inmigración venezolana, 1.400.000 personas ya en nuestro país. Parte de lo que conversamos con Estados Unidos es la ayuda humanitaria, que es muy importante de verdad recibir esa ayuda de parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional. Pero Colombia realmente sobre otras opciones no es un actor que tenga ningún tipo de liderazgo, porque no es el liderazgo que está buscando Colombia. El presidente Duque ha sido muy claro en decir que Colombia ni va a iniciar ni va obviamente a estimular una acción de tipo militar. Queremos que se haga una presión política, una presión diplomática, una presión económica, que haya sanciones drásticas a todos los miembros del régimen de Maduro, a todos sus familiares, a todos sus allegados, que les congelen todos los recursos que tienen, los que tienen en Venezuela, los que tienen en Colombia, los que tienen en el exterior, en la banca internacional. Y que sepan los banqueros del mundo entero que cualquiera que esté amparando recursos del régimen madurista va a tener sanciones drásticas por parte de la comunidad internacional.
Era la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en entrevista con La Voz de América. Les recuerdo que esta entrevista completa la pueden escuchar en nuestra página web boanoticias.com. Permítanos una pausa. Enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. El gobierno de China confirmó hoy que su máximo responsable económico viajará a Washington esta semana, como estaba previsto, para participar en negociaciones arancelarias pese a la amenaza del presidente Donald Trump de ir un paso más allá en una disputa por las ambiciones tecnológicas de Beijing. El anuncio sugirió que el gobierno de Xi Jinping está poniendo su deseo de acabar con un conflicto que ha afectado a los exportadores chinos por encima de cualquier necesidad de parecer firme ante la presión estadounidense. La decisión de que el viceprimer ministro chino Liu He, el principal asesor económico de Xi, participe en las negociaciones que comenzarán este jueves aquí en Washington podría mantener las esperanzas de que las dos mayores economías del mundo hagan las paces esta semana tan pronto como este mismo jueves. El gobierno del presidente Trump está presionando a Beijing para que dé marcha atrás en sus planes para desarrollar empresas patrocinadas por el gobierno que puedan competir a nivel global en robótica y en otras tecnologías. Washington, países de Europa, Japón y otros socios comerciales sostienen que esto viola los compromisos de apertura de mercado de China y se basan en parte en tecnología robada. Pero este plazo para lograr el acuerdo que afecta al comercio bilateral e incluso global está cada vez más cerca. Laura Sepúlveda complementa esta información.
Este viernes 10 de mayo, productos chinos importados por un valor de 200 mil millones de dólares, que ahora pagan impuestos del 10%, podrían pasar a pagar un 25%. Esto según un reciente tuit del presidente Trump, quien dice que las negociaciones entre ambos países avanzan, pero muy lentamente.
Por supuesto, tendremos que seguir observando para ver qué tipo de efecto tendrá. El gobierno chino tradicionalmente no ha prestado atención a los tuits de Trump, aunque él sea el presidente de Estados Unidos.
Como señala Jing Gongxi, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Renmin en China, esta no es la primera amenaza del mandatario estadounidense. Pese a eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores muestra interés en avanzar en las conversaciones.
China y Estados Unidos han llevado a cabo 10 rondas de negociaciones comerciales y han logrado avances positivos. El punto fundamental es que todavía esperamos que las dos partes realicen esfuerzos concertados, cedan en algo y luchen por alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso sobre la base del respeto mutuo.
Respeto al que le sigue el interés internacional, añadió. Y asimismo lo expresó el ministro de Economía de Alemania, quien se refirió a la importancia de que lleguen a un acuerdo por el bien de la economía global. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunirá hoy con funcionarios del Departamento de Justicia mientras las dos partes trabajan para resolver una disputa sobre el acceso a una copia no redactada del informe del fiscal especial Robert Mueller en torno a su investigación sobre la injerencia rusa. El representante Gerald Nadler dijo en un comunicado el lunes por la noche: "Sigue siendo vital que la comisión obtenga acceso al informe completo y no redactado, así como a los materiales subyacentes". Y añadió, la comisión sigue comprometida a encontrar una adaptación razonable. La comisión actuó el lunes para declarar en desacato al Congreso al fiscal general William Barr por negarse a entregar una copia no redactada del informe de Mueller. Y Nadler convocó a una votación sobre la citación por desacato para el miércoles. La acción marca una nueva escalada entre la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y el presidente Donald Trump, un republicano, y su administración, que los demócratas están tratando de investigar. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advierte que si el mundo no actúa, el cambio climático tendrá un efecto catastrófico en el hemisferio. Guterres dijo que el cambio climático es el problema que define nuestro tiempo.
The African continent practically does not contribute to climate change.
El continente africano prácticamente no contribuye al cambio climático, pero el continente africano es una de las áreas del mundo donde el impacto del cambio climático es más dramático y devastador, dijo Guterres. Añadió, miren las tormentas en Mozambique, Zimbabue y Malawi, o miren la sequía progresando dramáticamente en áreas como el Sahel, afirmó. Un informe recién publicado por la ONU dice que la falta de alimentos y de agua, las inundaciones y otros desastres naturales podrían resultar del cambio climático si las personas no toman medidas. El informe también mostró cómo las personas están poniendo a la naturaleza en más problemas ahora que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad, con la amenaza de extinción a más de 1 millón de especies y plantas y animales. Los científicos pidieron evitar los peores efectos al alterar la forma en que se producen los alimentos y la energía y manejar mejor los desechos. En la primera visita papal de la historia a Macedonia del Norte, el Papa Francisco intentó alentar los esfuerzos del país por integrarse en las instituciones europeas tras un cambio de nombre que resolvió una disputa de décadas con Grecia. En una reunión con miembros del gobierno, el Papa Francisco elogió la cultura multiétnica e interreligiosa en el país y dijo que su ejemplo como puente entre Oriente y Occidente demuestra que la coexistencia pacífica es posible. El cambio de nombre del país del disputado República de Macedonia a Macedonia del Norte entró en vigor en febrero como parte de un acuerdo para poner fin a su disputa con Grecia que impedía que la ex República Yugoslava entrase a la OTAN y a la Unión Europea. La visita de 10 horas del Santo Padre incluyó un momento de oración en la Casa Museo dedicada a la Madre Teresa, así como una misa para la pequeña comunidad católica del país. Ataviadas con sus saris blancos, las monjas de las Misioneras de la Caridad, la congregación fundada por la Madre Teresa, rodearon al Papa Francisco para rezar en un recinto construido sobre las ruinas de la iglesia donde fue bautizada la religiosa en 1910. El Papa Francisco, apoyado por una traductora, decía:
deseo también homenajear de forma especial a una ilustre conciudadana vuestra que, movida por el amor de Dios, ha hecho de la caridad hacia el prójimo la ley suprema de su existencia, suscitando admiración en todo el mundo, inaugurando un específico y radical modo de ponerse al servicio de los que están abandonados, de los descartados, de los más pobres. Me refiero evidentemente a la que en todo el mundo es conocida como Madre Teresa de Calcuta.
En su homilía durante una misa, Francisco reiteró sus elogios de dedicación de la Madre Teresa con los pobres, señalando que ella sació su hambre de Dios. Además de un espaldarazo político para Macedonia del Norte, la visita es también un impulso espiritual para católicos de toda la región y origen étnico. Vamos a una pausa. Retornamos enseguida para continuar en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Y continuamos con noticias de Latinoamérica. Una investigación periodística en Ecuador revela lazos de Odebrecht con campañas políticas del expresidente Rafael Correa. Giselle Jácome con detalles.
La ex asesora de Rafael Correa y ex juez de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, está bajo arresto y siendo indagada por haber recibido dinero de Odebrecht y otras 7 empresas transnacionales para financiar la campaña política de la Revolución Ciudadana y Movimiento Alianza País entre el año 2013 y 2014. Estas empresas habrían tenido relación directa con contrataciones del Estado ecuatoriano. Las aportaciones bordearían los $11,600,000. La investigación realizada por periodistas independientes desglosa los valores que fueron recibidos por ex colaboradores del entonces presidente Rafael Correa, como su ex vicepresidente Jorge Glass y el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera. La fiscalía ha pedido tanto al movimiento Alianza País como al Consejo Nacional Electoral los detalles de los movimientos económicos correspondientes a la campaña. Diana Atamaín, presidenta del organismo electoral, respondió.
Nosotros estamos aportando con toda la información que necesite la fiscalía para que tenga los elementos de juicio en este proceso.
El Contralor General del Estado, Pablo Celi, menciona que este organismo estatal también dará todo el apoyo a la investigación.
En este caso se trataría de un financiamiento ajeno al Estado, un financiamiento no de naturaleza pública, y en ese sentido la indagación que ha iniciado la Fiscalía es el ámbito al cual corresponde.
El presidente Lenín Moreno, quien impulsa un diálogo nacional con varios sectores de la sociedad en 7 ejes fundamentales, señala
que cuando alguien me habla del financiamiento de campañas, le digo al grupo, mira, si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejo. Y vivimos en paz. O nos decimos la verdad y cambiamos.
Los periodistas investigadores señalan que habrían documentos que implicarían al expresidente Rafael Correa, quien actualmente reside en Bélgica, en estas aportaciones. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tiger Woods, quien impresionó al mundo deportivo del golf cuando ganó su 5º máster el mes pasado, recibió el honor civil más alto de su país, la medalla presidencial de la libertad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El triunfo del mes pasado en Augusta acabó una sequía importante de 11 años para el golfista de 43 años, quien habría soportado contratiempos personales y profesionales, incluyendo un muy público divorcio y múltiples cirugías durante la década anterior. Un emocional Woods agradeció a los presentes en la ceremonia en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca por su apoyo a través de los años cuando no estaba ganando. Solo quiero decir que esta ha sido una experiencia increíble y tener el apoyo que he tenido durante todos estos años y todos los que están aquí han estado conmigo, algunos de ustedes durante toda mi vida. Y luego algunos de ustedes por más de la mitad de mi vida han visto lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo, y no estaría en esta posición sin toda su ayuda. Tiger Woods recordó su gran triunfo en Augusta hace 22 años, cuando a sus 21 años celebró con su padre y mentor Earl, quien murió en 2006. En el baloncesto de la NBA, Giannis Antetokounmpo cometió su 4ª falta en el comienzo del tercer periodo de un partido apretado. Fue entonces cuando los Celtics creyeron que había una oportunidad de ganar el encuentro y en vez de ello Milwaukee tomó el control del partido y de la serie. Así los Bucks se colocaron a un paso de la final de la Conferencia del Este que no disputan desde 2001. Los Bucks tomaron una ventaja de 3-1 en una serie en la que perdieron el primer compromiso y han ganado los 3 siguientes. Pueden eliminar a los Celtics de Boston en el 5º partido previsto para el miércoles por la noche. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego los invito al mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Para el martes 7 de mayo habrá pasado a la historia el récord de taquilla establecido por Avengers Endgame, que en el fin de semana superó $2,000 millones en tiempo récord. The Walt Disney Company calcula que la película de Marvel totalizó una cifra global de 2.200 millones de dólares. Endgame es uno de 5 filmes que logra esta marca y ahora es la segunda cinta más taquillera de la historia, luego de Avatar, la cual recaudó 2.800 millones. Avatar, sin embargo, recaudó 2.000 millones en 47 días, mientras que Avengers Endgame se estrenó hace apenas 12 días. Welcome to Fox Club. I'm Charlie Peck. Otras cintas nuevas fueron The Intruder, que hizo 11 millones, El Intruso, Longshot, 10 millones y Ugly Dolls, 8 millones y medio de dólares. Un museo italiano anunció que realizará pruebas de ADN en un mechón de cabello que cree podría haber pertenecido a Leonardo da Vinci, quien falleció hace 500 años este mes. Sin embargo, algunos expertos argumentan que es casi seguro que el mechón de cabello no perteneció al maestro italiano. El artista del Renacimiento falleció en mayo de 1519 y fue enterrado en el Château d'Ambroise, cerca de la ciudad francesa de Tours. El castillo sufrió daños después de la Revolución Francesa de 1789 y muchas tumbas fueron destruidas, incluida la de Leonardo. Sandro Bezzosi, director del Museo Ideal Leonardo da Vinci en Vinci, la ciudad natal del artista en la Toscana, dijo que un mechón de cabello fue recogido del sitio en 1863 por un hombre encargado por una comisión real para tratar de localizar los restos de Leonardo. Bezzosi agregó que el museo tiene previsto extraer ADN de la muestra y compararlo con el ADN de un grupo de descendientes que, dice el museo, identificó en 2016 utilizando registros genealógicos. Las pruebas también deberían estar en capacidad de demostrar si los restos identificados en Francia en 1863 realmente pertenecían a Da Vinci. Tell me a story in any language you want. Se estrena esta semana en Estados Unidos en la pantalla grande Tolkien, una película biográfica sobre la vida del escritor J.R.R. Tolkien, autor de The Hobbit y El Señor de los Anillos. Change the world through the power of art. Music, poetry. And what about Tolkien? I want to write something. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Follow the rhythms of language. I have to tell you, Mr. Tolkien, I've never come across anything like it.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Dentro de pocos instantes, el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry de Inglaterra cumplirá sus primeras 24 horas. El bebé nació ayer y es el séptimo en la línea de sucesión al trono y fue descrito por su orgulloso padre como una cosita bella, absolutamente para morirse. El bebé, cuyo nombre aún no fue revelado, nació en la madrugada del lunes y pesó 3 kilos 200 gramos. Tanto Meghan como el bebé, el primer hijo de la pareja, se recuperan y están en perfectas condiciones, dijo el Palacio de Buckingham. Albert, Philip, Arthur o James son algunos de los nombres favoritos para el niño, según las casas de apuestas. ¿Cómo hacen las mujeres? Lo que hacen está más allá de la comprensión, dijo un emocionado y sonriente Harry a los periodistas en Windsor, al oeste de Londres, donde vive la pareja. La primera ministra Theresa May envió felicitaciones. Les deseo todo lo mejor en este feliz momento, dijo May a la pareja real a través del Twitter. Y por supuesto, la reina de Inglaterra y el príncipe Felipe también se unieron a las múltiples muestras de felicitaciones. Y es el primer bebé real de origen estadounidense. Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Jonas Cummings en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com o síganos en Twitter a través de @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un excelente día.